Buenas tardes y personaje del día, Maleja.
Gabriel, buenas tardes a los oyentes. Personaje del día tiene que ver también con una frase, la de Carlos Antonio Lozada. Esto es un momento inédito para el país. Este exmiembro del secretariado de las FARC dijo: yo ejecuté la orden de asesinar a Álvaro Gómez Hurtado. Esa frase es dicha por un exguerrillero inmerso ahora en el desarrollo de un acuerdo de paz, pues tiene al país en shock. Y no es para menos, porque muy pocas veces hemos escuchado decir o confesar a un culpable de un magnicidio de esta magnitud, de esta proporción, un asesinato que pues produjo lo que ha significado la muerte de uno de los líderes políticos más importantes del siglo XX durante 30 años, investigaciones sin terminar, falsos testigos, totalmente desviada la investigación y sobre todo el producto de un acuerdo de paz en el que poca fe se le tenía a la verdad. Esta vez llega la verdad de una confesión que se pone en duda, está bien, se pone en duda por parte del gobierno. El primero en reaccionar en su momento fue el presidente Iván Duque al decir que no creía en las versiones de las FARC, que creía que estas versiones de asesinatos las estaban diciendo para encubrir de alguna manera a los autores intelectuales al tener esa justicia especial para la paz. Sin embargo, la afirmación concreta y la manera en que empieza a desenvolverse este ovillo de la verdad en el caso de Álvaro Gómez Hurtado empieza a tener más lógica para conocedores del conflicto. También ha hablado Julián Gallo o Carlos Antonio Lozada de la muerte del general Fernando Landazábal. ¿Cuánto odio, cuánto resentimiento brota de las familias, una sociedad que durante 3 décadas espera que la justicia hubiera sido la justicia la que lograra establecer esta verdad, y cuánto dolor produjo a las FARC con estos asesinatos que además en su práctica no eran reconocidos? Las FARC no tuvo durante su accionar guerrillero durante todos estos años la práctica de reivindicarse los asesinatos, y esto está quedando claro hoy cuando la justicia se vio enredada durante tanto tiempo por una verdad que no llegó. Pues esta tarde el comisionado de paz Miguel Ceballos dice que se tiene que ir al Senado y que debe ir a la cárcel, que debe ser investigado por la Fiscalía. Ya sabemos, lo escuchábamos ahora en el boletín, que la Fiscalía va a llamarlos a investigar. Aquí empezamos en el tema de las competencias. Pero es muy importante que Colombia asuma que ha hecho un proceso de paz y que por parte de él vienen estas verdades tan difíciles.
Hombre, y Pascual, y sobre este tema del día y personaje del día, pues le iba a preguntar. No nos gustan las confesiones para unas cosas, pero para que quede la silla vacía, quizás sí. Buenas tardes, Pascu.
Buenas tardes, Gabriel, y buenas tardes para los oyentes. Sí, yo creo que esa es la primera contradicción, porque, como dijo María Alejandra, el gobierno no cree en esa confesión. Lo dijo el mismo presidente Duque, que tenía dudas sobre el tema, que esperaba que se resolviera en vía justicia, pero tiene dudas sobre la certeza, pero cree, con dudas y todo, que Lozada debe dejar o tiene posibilidades de dejar su curul en el Congreso por lo que confesó. Estaba mirando un poco la JEP y su ley estatutaria y me parece que es difícil que se dé, por lo menos en un primer momento, esa posibilidad de salir del Congreso. Mire, la JEP tiene sanciones propias, que algunas de ellas son restrictivas de la libertad, lo que no significa prisión, restrictivas de la libertad en un sitio o en una zona cercana a el tamaño que tenían los ETCR, pero una de esas condiciones dice: el cumplimiento de estas sanciones será compatible con el cumplimiento por los sancionados de otras tareas u obligaciones derivadas del acuerdo final de paz. Uno podría pensar que una de sus tareas es estar en el Congreso, porque por supuesto está en el acuerdo, así que la sanción no choca con la posibilidad de otras tareas, y esas otras tareas podrían ser estar en el Congreso. Pero además de esas sanciones propias, hay sanciones incluso que son menores, que son las sanciones alternativas. Y estas sanciones alternativas se imponen a quienes reconozcan la verdad y responsabilidad antes de la sentencia que se profiera, que es un poco lo que está haciendo el señor Lozada. Así que en este caso incluso serían sanciones menores a esas ordinarias, de modo que veo difícil esa salida del Congreso, difícil, a no ser de que se diera un incumplimiento de otro tipo y ya fueran sanciones ordinarias. Ahí sí implicaría entonces cárcel y salida del Congreso. En todo caso, este proceso tampoco será corto.
Lo que pasa es que tiraron esa bomba para jugar.
Claro,
vez con el estado de opinión que encanta, porque uno no cree que el comisionado de paz, Miguel Ceballos, pues no conozca los textos. Comisionado, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está, doctor Ceballos?
Hola, amigos.
¿Qué hubo, Drupi? ¿Cómo vamos?
Realmente he hecho un huracán.
Sí, bueno, ¿qué está pidiéndole entonces al senador del partido de la FARC, Lozada?
Lo que pasa es que estoy muy bravo.
Sí, ah, sí, sí.
Como el senador Carlos Antonio Lozada, que él fue quien ejecutó a Álvaro Gómez Hurtado.
Sí.
Debe ser retirado del Congreso.
Ah, entonces
si las FARC dicen la verdad,
sí,
deben haber restricción de libertad y pérdida de curules. Por lo menos ya la fiscalía los va a empapelar, sí, a indagar a Lozada y a Timochenko, malos sí, amigos, y la JEP debe revisar ese caso y deben aplicarle todo el peso de la ley. Ah. Solo si le aplican ese peso al señor Lozada le va a pesar lo que hizo. Claro que ya dijo que no renunciará y que no dejará que le toquen la curul. ¿Qué piensa, gente amable?
Bueno, pues es que se supone que no tendría por qué renunciar. El tema lo trataron hoy en el noticiero del mediodía, Orlando Villar.
Gabriel.
Sí.
Me disculpa si estuve muy bravo.
No, tranquilo, tranquilo. No, no, no. Comisionado Miguel Ceballos.
No, se le fue la mano. Se le fue la mano.
Bravo, amigos.
Tranquilo, amigo, sí.
Sí, Gabriel, hablamos precisamente con uno de los autores de lo que fue el acuerdo de todo el sistema de justicia transicional que se estudió por varios meses en La Habana y que finalmente pues fue incluido en ese texto del acuerdo final. Se trata de Yesid Reyes, el exministro de Justicia, quien dijo en Caracol Radio, Gabriel, que la JEP y las personas que están sometidas a la JEP tienen tres posibilidades de recibir sanciones dentro de esa jurisdicción, dependiendo de qué tan rápido aceptan su responsabilidad en la comisión de los crímenes y, por supuesto, de qué delito se está tratando y todo lo que haya rodeado este asunto. Pero también dice que no está previsto en ninguna parte de ese texto que mientras se adelantan las investigaciones por la JEP se puedan tomar medidas como retirar a alguien de un cargo o suspenderlo de un servicio que se le haya asignado. Tampoco está prevista dentro de esas sanciones que se puedan imponer la pérdida de las curules en el Congreso.
Pascual, ¿algo más?
Sí, yo creo que tiene que ver con el posible conflicto de competencias y el llamado que hace la Fiscalía. En este caso, la Fiscalía hace un llamado porque supuestamente Iván Márquez podría estar también relacionado con esa decisión. O sea, él no cuestiona el proceso que estaría contra quienes están en el acuerdo, el proceso que se daría contra quienes están en el acuerdo, sino que llama ahí de refilón a las personas que están acá diciendo la investigación contra Iván Márquez está viva porque él está prófugo e incumplió las reglas del acuerdo. Así que van a hablar de otro, supuestamente, y no de su caso propio, que sí sería en la JEP.
Me gusta una frase de Rodrigo Uprimi, el columnista, dice, pareciera que comisionado de paz no hubiera leído acuerdo de paz. El deber de exguerrilleros es decir la verdad. No pueden perder los beneficios precisamente por decir la verdad, por dolorosa que sea esa verdad. Un revolcón para este caso.